Mira Lorena Barile. Hace tiempo que venimos ocupándonos un poco, pero me parece que no en profundidad. Viste que hay temas de nuestra sociedad que por ahí amagamos ocuparnos, pero no los profundizamos. Bien, no sé por qué. Tenemos algunas contras que son los medios de comunicación en líneas generales, y específicamente estoy hablando de la ludopatía. Un término que tampoco manejamos demasiado, ¿no? La timba, bueno, mirá, sí, se arruinó una familia, tenemos algunos ejemplos de familias arruinadas porque el padre, la madre o quien sea se dedicó a dilapidar la poca plata que les quedaba. Ahora es mucho más fácil. Antes tenías que tomarte un autito, un bondi, e irte, por ejemplo, a Mar del Plata y meterte en el casino. Ahora no necesitas ir a ninguna parte, las plataformas están por todos lados. También podemos observar que no es privativo de los argentinos. Vemos televisión, vemos partidos de fútbol de Europa y todo está plagado de sitios para la timba. El problema mayor se plantea con los más chicos. Por eso, después de algunos comentarios que circularon por todo el mundo, se empezaron a atajar y lo ves al Dibu Martínez diciendo si sos menor no podés apostar. Pero nada dicen de la apatía que significa el hecho de la timba. No dicen nada. Simplemente lo publicitan. Bueno, bet en inglés quiere decir apuesta, y a esto si le sumas online con un teléfono y un dedo ya está, ¿no? Podés timbear tranquilo. María Cecilia García es médica psiquiatra, legista, secretaria científica del Instituto de Formación de Psiquiatras de la Asociación de Psiquiatras Argentinos Metropolitana, presidenta del capítulo de Juego Patológico y Otras Adicciones Conductuales, docente en APSA y en otros cursos de postgrado, docente en Cátedra de Medicina Legal de UBA, psiquiatra de planta en consultorios externos del Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez en CABA. Cecilia, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique, un gusto escucharte y gracias por convocarme a hablar de este tema que es muy doloroso.
Sí,
¿no?
Sí, pero todavía no entendimos bien que es doloroso, ¿no? No, creo que no estamos hablando lo suficiente de él, o no lo estamos enfocando seriamente, o como otros males de nuestro tiempo, los vamos naturalizando. ¿Qué decís?
Sí, me parece que un poco de todo eso, a la par de que a veces en este mundo globalizado, digitalizado y tan vertiginoso y rápido, a veces cuesta profundizar.
Ajá, claro.
¿No? Tomar contacto con lo que pasa y profundizar en ese asunto, sobre todo cuando son asuntos que duelen, que molestan, que hacen ruido.
Sí, y que de alguna manera también hasta en el seno familiar a veces son silenciados, ¿no?
Sí, tal cual. Y en este sentido, esto que vos decís de la tecnología, esto de tener al alcance de la mano un teléfono celular que me abre las puertas a un mundo, en principio muy amplio, pero también muy íntimo, en donde yo puedo estar en una mesa familiar, pero con un teléfono puedo estar en otra, puedo estar apostando, puedo estar haciendo cualquier otra cosa, sin que los demás lo perciban o se enteren.
Ahora,
parece que también tiene que ver.
Sí, eso, vos sabés que a veces pienso que eso no tiene arreglo, porque he dicho que antaño fantaseábamos con que nos iban a operar y nos iban a meter un chip en la cabeza para manejar nuestros movimientos, y resulta ser que no tuvieron que hacer ningún tipo de operación porque el chip lo hemos comprado nosotros y lo tenemos en la mano y encima lo pagamos mensualmente. Digamos, fue un éxito maravilloso. Eso me parece que no tiene vuelta atrás. ¿Vos qué decís?
Me parece que no, sí, me parece que no solamente esto tiene que ver con el juego, sino tiene que ver con todas las tareas y actividades de la vida cotidiana que se han ido digitalizando y en donde las tecnologías, estas de la comunicación, la información y de la relación que muchas veces nos aíslan, han tomado un protagonismo. No sé, hace un tiempo era impensado que yo podía zafar de hacer la fila en el banco para pagar impuestos o para hacer transacciones bancarias o para estudiar, ¿no? Tenía que dirigirme a un lugar, a la escuela, a la facultad, para tomar un curso o para reunirme con alguien. Y me parece que a punto de partida de la pandemia, fundamentalmente, las tecnologías que ya estaban instalándose han tomado un protagonismo muy grande, muchas veces facilitándonos en muchos aspectos la vida y las actividades que tenemos que hacer, y en otros, bueno, complejizándolas.
Claro, esa facilitación, ha enmascarado los males, ¿no?
Sí, o los ha puesto muy al alcance de la mano y los ha hecho muy íntimos, de acceso muy cómodo, ¿no? Muy rápido, en donde yo puedo de repente estar en mi casa, no sé, irme a la habitación o al baño inclusive, y hacer actividades que de otro modo implicaban tener que ausentarme del lugar, que los demás lo noten, que lo perciban y que en todo caso transcurra un tiempo que tiene que ver con las distancias también físicas y que también ayudan a que los demás lo perciban.
Claro. No, estaba pensando también que nos ha vendido todo el sistema un cacho de ilusión de comunicación, ¿no? Nos alejó físicamente de otra gente porque, mirá, puedo estar cerca con el WhatsApp, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Y entonces hay una ilusión de comunicación, pero hemos perdido un cacho de la comunicación que es la mirada, la piel, el calor, el estar junto a la otra persona.
Sí, el escuchar al otro, qué tiene el otro para decir, ¿no? El mostrarme tal cual soy y que el otro pueda percibir mis olores, mi calor, ¿no? Mi corporalidad.
Claro. Bueno, y con respecto a esta patología, ¿qué hacer? ¿Por dónde arrancar? Solamente hablando de ella, batiendo el parche, porque parece ser que también han encontrado ese resquicio con el Dibu diciendo, no, bueno, si sos menor no podés jugar, como si esto fuese todo, ¿no?
Sí, el problema es muy complejo. Yo creo que en principio poder tomar contacto con lo que está pasando, poder informarnos y poder instalar el tema en la mesa familiar ya me parece que es un buen comienzo, porque justamente la comunicación, el preguntar qué están haciendo los chicos y las chicas en ese mundo que implica el uso del teléfono celular, que tiene, digamos, apertura a juegos de azar, por supuesto, pero también a otras conflictivas y otras problemáticas, como la red social, el hablar con gente que se hace pasar por otra persona, el ciberbullying, el ciberacoso, ¿no? Y en todo caso, a esto se le suma una complejidad más, que es que el mercado del juego de apuesta, en ese sentido, el mercado del juego de apuesta, sobre todo el ilegal, se ha abastecido de estos baches que hay en relación a las leyes o a las dificultades que tenemos entre naciones para poder regular lo que sucede en Internet.
Sí, lo que pasa es que es un negocio gigantesco, con lo cual anda a regular un negocio gigantesco. Nadie se mete con eso.
es enorme y ha crecido,
claro.
Sobre todo el mercado de apuestas ilegal.
Sí.
Porque el mercado de apuestas legal ya existía y en todo caso se ha aggiornado a la época, se ha versatilizado también a la par, digamos, de que todo se ha digitalizado y ha ido cambiando,
sí.
Pero en todo caso cuenta con las regulaciones y la protección del Estado, un Estado presente que puede, en todo caso, poner límites y decir, bueno, puede entrar determinada persona, tal persona no puede entrar, hay que tener un sistema de juegos que sea transparente y que proteja a los usuarios.
Claro.
Eso es el rol del Estado. Y en todo caso lo cumple bien, mal, más o menos, pero hay un Estado que está ocupándose de eso.
Bueno, olvídate porque este Estado no se va a ocupar de eso. Digamos, bueno, puede ser un deseo nuestro, ¿no? Pero no hay un correlato en el Estado, básicamente porque están en este momento con una política de desarme del Estado.
Bueno, pero todavía quedan, digamos, más allá del gobierno actual,
sí.
Quedan estructuras del Estado a las que pertenecemos, no sé, cada uno en donde le toca,
sí.
Está preocupado y que hay cosas por hacerse y hay cosas que se están haciendo.
Sí.
Más allá de, digamos, de quién esté gobernando de turno y con toda la política actual de desguace del Estado. Hay un Estado, digamos, y hay leyes que más o menos funcionan y hay estructuras que protegen al usuario en el sistema de juego legal. De hecho, los chicos, los menores de 18 años en el sistema de juego legal es muy difícil que entren.
Claro.
Hay verificaciones de la identidad, digo, datos biométricos, y realmente no es tan sencillo. No digo que sea imposible, porque, bueno, puede haber un adulto que facilite, por supuesto,
sí.
Pero en general los chicos no están jugando los juegos legales, están jugando los juegos ilegales que son, una oferta cotidiana, sobre todo en las redes sociales, que es por donde los chicos se informan y
claro.
Donde los chicos interactúan.
Claro, claro. Las publicidades que vemos son producto de aquellos juegos legales, supongo.
El ilegal, no solamente, depende.
¿El ilegal también hace publicidad?
Hace publicidad a nivel de las redes sociales,
claro,
sobre todo.
Claro. Claro.
Que en todo caso es publicitado por influencers que prometen hacerse ricos con los juegos de azar, que esto es
sí,
imposible,
sí.
Que prometen poder tener una autonomía y una independencia económica con un crecimiento inmediato solamente por apostar,
sí.
Y que realmente engaña a los jóvenes.
Claro.
Es realmente muy peligroso y está muy difundido.
¿Y la ludopatía está incluida en algún lugar de la educación formal o no existe esto?
En realidad se aborda desde las problemáticas de los consumos,
ajá,
¿sí?
Ajá.
Como un consumo más, porque uno así como puede consumir alcohol,
sí.
Que de hecho es la adicción más prevalente en nuestro país después del tabaco,
sí.
Uno puede consumir inclusive juegos, ¿no?
Sí.
Hay diversos modos de consumo problemático y desde las escuelas se aborda desde ese lugar.
Ajá.
Y desde la atención primaria de la salud también.
¿Pero quién le enseña, qué materia le enseña este tema a un maestro, por ejemplo? ¿Dónde está eso?
Y depende, porque eso también, como somos un país federal, es muy regional.
Ah, claro.
En
sí.
Realidad, las capacitaciones docentes, doy fe, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se está trabajando con los docentes desde diferentes áreas.
Ajá,
desde
ajá.
El gobierno de la ciudad, digamos, hay un área que trabaja sobre consumos problemáticos y,
sí.
De hecho, hay mesas intersectoriales,
sí.
De salud, educación, deporte, en donde se están trabajando estas problemáticas. Pero es muy diferente en cada región.
Claro.
De todas maneras, yo creo que en la educación específicamente, que es donde realmente empiezan a visibilizar este problema, son los maestros los que empiezan a decir, che, acá los chicos en el recreo están apostando,
sí.
O en clase,
claro.
Hay chicos que no están participando y que parece que no están haciendo nada, pero algo están haciendo,
sí.
Que es ese algo, y resulta que empiezan a ubicar que ese algo implicaba juegos de apuestas,
sí.
Y realmente me parece que son los que dan el aviso general. De hecho, nosotros como los, digamos, a los efectores de salud no llegaron los chicos en principio. Sí. Llegaron los docentes preguntando acerca de este tema. Eso. Y preguntándose y preguntándonos qué podemos hacer. Me parece que en ese sentido los docentes están un paso adelantado, porque han visibilizado una problemática que ni siquiera en las casas, en los padres o en el seno familiar se podía ubicar.
Claro. ¿Tenés alguna receta? Cual si fueses una cocinera. ¿Tenés receta para esto? ¿Hay alguna receta para esto? ¿Algún consejo? Porque viste que el tema de describir el problema ya lo tenemos en la bolsa, ya sabemos cómo, inclusive en la vida cotidiana, ya sabemos cómo describir los problemas, pero lo que no sabemos es cómo solucionarlos o empezar a solucionarlos.
Bueno, es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta, pero me parece que la autonomía y la libertad que han ganado los chicos y las chicas con el uso del teléfono celular, muchas veces sin supervisión de los adultos, es un problema.
Ahí estamos.
Porque pareciera que a los 10, 12, 15 años, los chicos, no sé, de repente no pueden votar o hay cosas que los adultos pensamos que no pueden hacer, pero sí, les damos un teléfono celular y nadie supervisa, nadie acompaña el uso de ese teléfono celular.
Bien, bien.
En todo caso, no
hay una receta, pero hay un comienzo. A ver si arrancamos supervisando.
Sí, acompañando.
Acompañando, sí. Bueno.
Uno, cuando los chicos y las chicas se juntan en la casa de un compañero, van a un cumpleaños, uno le pregunta, ¿no? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién? ¿Quién estaba? ¿Qué comieron? ¿Qué tomaron? ¿Hasta qué hora se quedaron? Pero eso en el mundo de lo digital, en estos mundos virtuales, que son parte de la vida también, de todos, pero sobre todo de los chicos, nadie pregunta a qué influencer seguís, qué juego estás jugando, qué páginas estás utilizando, qué aplicaciones usás.
Eso es.
¿Cómo usás el dinero de la billetera virtual?
Sí, sí, bien.
Nos ha pasado de escuchar a papás y a mamás que no tenían idea en qué se gastaba la plata su hijo y su hija.
Claro, claro, claro. Sí. Bueno,
¿con quién se juntaba?
Sí, sí. No es nuevo el hecho de que tengamos que ocuparnos más de los chicos, porque en realidad hace mucho tiempo y por fuera de todo lo virtual venimos abandonándolos, ¿no? Che, arréglense, ¿no? Crezcan solos.
Sí, yo creo que también nuestra generación, que no es nativa digital, no ha comprendido o está comprendiendo un poco tarde de que no hay una vida virtual y una vida real.
Claro, claro.
Sino que la virtualidad y lo digital es parte de la vida.
Muy bien.
Y hay que acompañarlo también.
Sí.
Así como se acompaña al niño o la niña a la escuela, se trata de conocer cuáles son los amigos, con quién se juntan.
Bien.
La vida que transcurre en los medios digitales a través de las tecnologías de la información, como el teléfono celular o la computadora, es parte de la vida.
Ajá.
Y en todo caso tenemos que instalar la pregunta de cómo te fue en las redes sociales, cómo te fue en el jueguito que estás jugando, déjamelo ver, mostrame. No sé si eso soluciona el problema de que los chicos estén apostando. Probablemente no, pero me parece que es una buena, es un buen comienzo,
es un arranque,
¿no?
Empezar
a preguntarnos nosotros y empezar a hablar del tema.
Bueno, es eso, ¿no? Es eso lo que yo te pedía, y no sé si emula una receta, pero es este enfoque también, ¿no? La desocupación es lo peor que podemos hacer, esto en todos los sentidos, ¿no? Dejar a los chicos solos. Sin control, sin nada.
Tal cual.
Sin compañía.
Veces,
sí.
con los medios digitales o el entretenimiento por esa vía como única forma,
ahí
¿no?
Está.
Las tienen que arreglar ahí con la tablet, con el teléfono. Y la verdad es que nosotros tenemos que también poder ofrecer alternativas.
Ahí está.
Hay un estudio que está muy piola, porque esto que vos decías al principio en relación a que está sucediendo en la Argentina y está sucediendo en todos lados, es tal cual. Y hay un estudio que es muy interesante que evaluó jóvenes que habían llegado a la adultez de manera saludable, pudiendo, digamos, tener aspiraciones e ir logrando más o menos los objetivos que se iban proponiendo, ¿no?
Sí.
Y evaluaron qué era lo que tenían en común esos jóvenes y observaron que eran, digamos, habían sido jovencitos, adolescentes, que tenían un grupo de amigos que no jugaba juegos de apuestas y que hacía otras actividades de entretenimiento, que tenían algún hobby o alguna actividad que implicara el aire libre o el contacto físico, digamos, con otros o con un instrumento, que habían tenido la posibilidad de ir adquiriendo una formación acerca de la economía y las finanzas de manera progresiva, acorde al nivel del desarrollo.
Claro.
Y no era como, bueno, toma, te doy la plata y una billetera y con esto arréglatelas porque lo tenés que saber usar aparte bien.
Sí, claro.
Que tenían padres y docentes que habían estimulado el pensamiento crítico, ¿no? El poder preguntarse al respecto de premisas que la publicidad o la sociedad misma impone, ¿no? Como máximas y que podían preguntarse al respecto.
Y que podía uno también ser el constructor de su propio destino y no estar esperando que te llueva el dinero del cielo.
Tal cual. Y además había proyectos de vida.
Claro, muy bien.
¿Qué proyecto de vida estamos posibilitando tener a los jóvenes? Justamente en este momento, ¿no?
María Cecilia García, bueno, gracias por este ratito, este enfoque, este acercamiento que creo que sirve y nos ayuda. Muy amable.
Bueno, muchas gracias, Kiki, un abrazo.
Otro abrazo. María Cecilia García, ¿la escuchaste? ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste acá, en El Desconcierto. www.eldesconcierto.com